Revista Sistemas Judiciales.
Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del informe sobre los regímenes recursivos en los sistemas procesales penales acusatorios en las Américas. A cargo de Cristian Riego, director ejecutivo de CEJA, y Mark Rosenberg, miembro del Consejo Directivo de CEJA. Noviembre de 2009. Parte 4.
Your questions show how difficult this issue is. And let me just, if I can, address the principal question that the President asked. The primary vehicle for due process in the Anglo-Canadian U.S. system is the trial at first instance. That's where the due process, where the primary due process takes place. You have an independent judge, you have lawyers for both sides. All of the evidence has to be presented in court. And in fact, if you look at the American Bill of Rights, the Canadian Charter of Rights, there in fact is no guarantee or no express guarantee to an appeal. It's probably implicit that fundamentally you should have at least one right of appeal to correct errors by the trial court. But the primary vehicle is the trial. Primary vehicle for due process is vindicated through the trial. So obviously, if that shows how difficult the issue is that you're grappling with, we come from very different systems and very different perspectives. And so if you're transitioning to a system where more and more of the due process is being done at the oral, at the trial level, at the first instance court, that's where the findings of fact are being made, then it makes sense that that's where you would concentrate your resources, ensure the expertise of the judge, ensure that the fact-finding is done fairly, ensure that the rules of evidence are fair so that the parties have the opportunity to present their case. And in that system, the appeal system is there to protect legal errors, which don't depend on findings of fact, and extreme examples of where the due process has failed because, for example, the trial judge has made an unreasonable decision. So the appeal guarantee then, the due process, if you like, at the appeal stage is to protect against unreasonable decisions of fact and errors of law. To answer one question that you had, a technical question, we do get the transcript of all of the evidence. It's all transcribed, there's a court reporter, we do get the transcript. But it's not my job to read all of, say, 20 days worth of transcript to find out, to redo all the evidence, to find out if there have been mistakes. My job is looking for, essentially, legal errors and unreasonable decisions of fact. It would be quite wrong for me to think that I'm in a better position than the trial judge to redo the whole case, come to my own determinations. And as Christian said, if we decide that there have been errors at the trial level, we don't substitute our decision. In 99% of the cases where we allow the appeal, it goes back for a new trial before a different judge or a judge and jury. And it would be quite wrong for us to think that we can, from the cold record of the testimony, make determinations of credibility. Sometimes we can, in very unusual cases. And the example we use in the paper is of eyewitness identification. We know historically that eyewitness identification has led to miscarriages of justice because people overestimate the value of that evidence. And we look at that kind of evidence very carefully. But even if we think there's been an error, most of the time we would send it back for a new trial before another judge where the parties get an opportunity to explore the evidence again. Just to make the point which the President has made implicitly, we don't have an article like your Article 8.2H, which gives express guarantee for a right of appeal. And that's what you're obviously struggling with, pouring some content into that. It seems to me that the content depends on the system, the initial trial at first instance. If that trial was an oral trial based on evidence heard in court, then that dictates what you need to protect the right of appeal. If it's a much different case, if it's a much different procedure, where the appeal court is in as good a position as the trial court to make determinations, that may require a different kind of content. So for you to decide, obviously, or for the courts to decide, but it may be that the content will differ depending on the kind of process that was observed in the court below, in the first instance court.
Me parece que había quedado pendiente una pregunta sobre el tema de los registros del juicio, que Mark contestó en el caso de Canadá, pero en el caso de América Latina no estaba respondida. Yo diría ahí que sobre esto ha habido una bastante discusión y hay bastantes métodos que se están usando y tiene que ver con lo que hemos comentado, digamos, ustedes han comentado antes sobre la transición de sistema. Hay algunos países donde se están llevando registros electrónicos, ya sea en video o por grabación de la voz. Cuando eso ocurre, lo que ocurre frente a la corte normalmente es que esos registros no los revisa la corte. Esos registros están como respaldo, básicamente porque lo que se discute en la corte es si han existido o no errores durante el desarrollo del procedimiento, o incluso podrían ser errores en relación con la forma de apreciar algún elemento probatorio específico, pero esa información llega a la corte a través de los dichos de las partes. Y las partes, en general, plantean estos puntos de vista y no suele no haber contradicción entre los dichos de las partes respecto de lo ocurrido en la corte. Es decir, una parte dice, mire, este testigo dijo tal cosa y a mí no se me permitió hacerle una pregunta de confrontación. La contraparte normalmente va a estar de acuerdo con eso. Va a decir, sí, eso ocurrió así. Vamos a discutir si eso es lícito o no es lícito. Los registros sirven para, en el caso de que las partes tuvieran un desacuerdo respecto de qué es lo que ocurrió, lo cual no suele ocurrir, poder revisar esa transcripción. Lo que ocurre es que hay algunos países en que en realidad los registros que van a la corte no son los registros del juicio, sino que es el expediente previo, el expediente de la investigación. O sea, en el fondo esta es la expresión de la persistencia del sistema escrito. Entonces, lo que sube a la corte en el juicio o no hay transcripción, esto va a tener que ver en general con de qué época es la reforma que se hizo en qué país. Digamos. Todos los países que han hecho reformas hacia la oralidad, yo diría de los últimos 10 años, tienen este sistema que yo acabo de describir, de un respaldo electrónico de lo ocurrido en el juicio. Los países normalmente que tienen más tiempo en proceso de reforma, tienen el sistema este otro, que en que no hay un registro oficial del juicio, o sea, no hay cómo realmente saber qué es lo que ocurrió en el juicio, y lo que sube a la corte son los registros de la investigación previa. Claro, ahí hay un problema, yo creo, de, digámoslo así, de acceso al recurso, porque si yo quiero plantear dentro de mi recurso una ocurrencia probatoria, una ocurrencia que dice relación con la prueba ocurrida durante el juicio, y no tengo cómo probar eso, supongamos que la contraparte no esté de acuerdo en aceptar que esa incidencia ocurrió, ahí tendría un problema. Ahora, aún en los países que tienen este sistema, que yo creo que es bien defectuoso, hay un cierto registro de lo que ocurre durante el juicio. Hay una acta escrita que se incorpora al expediente de la ocurrencia durante el juicio. Y las partes en general tienen la posibilidad de hacer valer en esa acta aquellos hechos que piensan que pueden ser luego objeto de un recurso. O sea, dice, no me admitieron una pregunta, si yo digo, por favor, que conste en el acta que no me admitieron la pregunta. Pero sí, es una expresión más limitada, pero que tiene además una solución muy fácil. Lo que diría, se puede hacer, que es muy barato, que lo hacen incluso países muy pobres dentro del continente. Algunos de los países más pobres lo que hacen es que graban los juicios, porque grabar los juicios, sobre todo por voz, tiene un costo realmente mínimo. Y, a ver, yo creo que los procedimientos no penales, en principio, digamos, hoy día se plantea que están avanzando hacia el debido proceso. Hay todo un movimiento en muchos países de avance del procedimiento no penal hacia el debido proceso. Y yo creo que muchos de los principios del debido proceso que están establecidos como principios penales, fundamentalmente están descritos como tal, la presunción de inocencia, etcétera, son perfectamente aplicables a las materias no penales. No todos, por ejemplo, la presunción de inocencia, probablemente no. Pero lo que está ocurriendo, y un poco esta es una de las preocupaciones que nosotros tenemos en relación con lo que también pueda decir la Comisión, es que en esta reforma hacia los procedimientos no penales, digámoslo así, la tradición escrita está mostrando mucho más vigor y está transportándose hacia los procedimientos no penales de una manera muy potente. Por ejemplo, estableciendo en estos procedimientos no penales, yo diría que en casi la mayoría de los casos, o en todos prácticamente, sistemas de apelación amplia, sistemas de apelación por la vía escrita. Entonces, lo que hoy día uno tiene en materia, en algunos países laboral, en otras materias civil, de familia, es que tiene un procedimiento oral frente al juez de la primera instancia y luego una apelación con el expediente escrito, en algunos casos con el expediente y más el acta del juicio. Y la corte resuelve estos casos, que además suelen ser menos dramáticos a veces desde el punto de vista de la opinión pública, sobre la base de la lectura del acta y negando, digámoslo así, en ese procedimiento todas las garantías que la ley se preocupó de reconocer durante la primera instancia. O sea, ahí yo diría que está el conflicto. Y bueno, y esto es un problema bien grande, porque entonces si estamos reconociendo un nuevo marco de garantías, pero se está negando a través de la persistencia de la apelación. No es el único problema, pero yo diría que es uno muy importante.
Bueno, yo creo que ha sido muy útil para nosotros. Sigue siendo un tema que tenemos que seguir trabajando, pero muchísimas gracias por toda la información, muchísimas gracias por el informe y por supuesto pues seguimos en contacto para seguir abordando este tema que sigue siendo un desafío para la Comisión. Muchas gracias.
Fue una producción de Revista Sistemas Judiciales.
www.sistemasjudiciales.org